hay entre vosotros que cierre las puertas o alumbre de balde mi altar, yo no me complazco en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Y voy a citar también la Nueva Versión Internacional, que es muy buena, Malaquías 1.10, dice, ¿cómo quisiera, Malaquías 1.10, cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. El pueblo de Israel, por las promesas de Dios, había ocupado la tierra prometida, llevados por Josué. Recuerden esto. El pueblo, con Josué, entra a la tierra prometida. En la época de los reyes, luego de David y Salomón, la nación de Israel se divide en dos territorios. El reino del norte, al norte obviamente con Samaria, formada por 10 de las 12 tribus, y el reino del sur o reino de Judá, formada por la tribu de Judá y Benjamín. Recuerden esto. Ambos reinos tienen grandes problemas con la idolatría, la inmoralidad y la injusticia, debido a su maldad. Debido a su maldad, cae primero el reino del norte en poder de los asirios. En el año 722 a.C., tanto en el reino del norte como en el reino del sur, había inmoralidad, había paganismo, había injusticia, y el Señor tiene que decretar y tomar una acción. Primero cae el reino del norte en el 722, y luego el reino de Judá o reino del sur en el 586 por don Nabucodonosor de Babilonia, que destruye el templo y los lleva cautivos a todos esos judíos que quedaban, los lleva cautivos a la ciudad de Babilonia. Luego, por la mano de Dios, los judíos regresan a su tierra en los tiempos de Esdras y Nehemías, unos 70 años más o menos después, regresan de Babilonia y llegan otra vez a la tierra donde antes lo había puesto el Señor. ¿Y qué hacen? Restauran, reconstruyen el templo, reconstruyen los muros de la ciudad, y otra vez el culto al Señor es restaurado. Hay algo importante de notar. Cuando regresa Israel de Babilonia, ya no hay la idolatría a los dioses de los cananeos. Es decir, ya no, ellos no regresaron y levantaron otra vez el culto a Baal, el culto a Astarte, el culto a Moloch. Hubo reyes en Israel que sacrificaron a sus hijos al fuego. Los achicharraron a sus chicos, a dioses paganos. Esto ya no pasó. Cuando regresa Israel del cautiverio en Babilonia, regresa, ya no hay esta clase de idolatría. Pero ¿qué sucede? Cuando comienza a ser restaurado el culto en el templo, el Señor comienza a través de sus profetas a llamar la atención, porque comienza el culto a convertirse en una rutina fastidiosa para Dios. Y el tema de este mensaje yo lo he llamado cuando mi culto a Dios se convierte en una rutina para el Señor, en una rutina fastidiosa. Miren cómo dice Malaquías 1.10, lo que leímos al principio, y lo dice con signos de admiración. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? Imagínense al Señor diciendo, clausuren eso. Nada estoy, dice, contento con ustedes, dice el Señor, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. ¿Por qué Dios habla así? ¿Por qué Dios tiene que tomar esa actitud? Todo esto pone de manifiesto ahora en nuestros días algo muy parecido en nuestras vidas. Llegamos a los caminos del Señor con mucho entusiasmo, dedicación, pero a lo largo del camino mengua nuestra perseverancia, la búsqueda de Dios, y lo que es más, a medida que pasa el tiempo, pensamos que ya lo sabemos todo, o que no hay nada nuevo debajo del sol para nosotros. Pero, ¿cómo está realmente la relación con Dios? El apóstol Pablo incluso manifestó algo muy preocupante. Busquen primera de carta a los Corintios 9, 26 al 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y miren, escuchen la Nueva Versión Internacional. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo tenía muy en claro que si él no permanecía en Dios, ¿de qué servía? ¿De qué le servía tanta predicata, tanta enseñanza, si podía él mismo ser descalificado delante de la presencia del Señor? Entonces, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta lo que nos dice Dios. Entonces nos preguntamos esta mañana, ¿cuándo nuestro culto de oración se convierte en un fastidio para nuestro Señor? Puede pasar, claro. ¿En qué momento nuestras acciones de gratitud dejan de agradar a Dios con lo que hacemos y se convierte en un fastidio delante del Señor? Y lo que es más alarmante, ¿por qué no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo ya no agrada al Señor? Los sacerdotes en el templo seguían haciendo sus cosas, pero Dios tiene que usar a sus profetas para decirle: alto, alto sacerdotes, alto Israel, tomen en cuenta lo que están haciendo. Ahora, yo sé que alguno dirá, pero bueno, yo no soy sacerdote. Busquemos primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclame las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, todos somos sacerdotes delante de la presencia. Tenemos incluso un real sacerdocio. Ahora sí vamos a escudriñar Malaquías y conocer lo que Dios manifestó a Israel por su displicencia y por su conformismo. Ahora, me encanta Malaquías como es un libro tan argumentativo, porque Dios crea situaciones y argumenta a su pueblo a través de lo que ellos pensaban que estaba correcto hacer. ¿Cómo trabaja Malaquías? Ustedes van a ver que en Malaquías pasa algo parecido. Primero, Jehová establece un principio general o condena una práctica reprobable del pueblo. Luego vienen los interpelados diciendo: ¿qué hemos hecho? Yo no sé, ¿qué hemos hecho, Señor? Haciendo preguntas y dudas introducidas a veces de manera irónica. Muchos dijeron: Malaquías, diezmos. Y cuando habla de diezmos, el Señor dice: ¿robará el hombre a Dios? Y ustedes dicen: ¿en qué te hemos robado? Irónicamente, ¿qué hizo, Señor? A veces, muchas veces pasa en nuestra vida que tiene que alguien llamarnos la atención para decir: ¿y yo qué he hecho? Bueno, algo parecido pasaba con los sacerdotes. Irónicamente, ¿qué estamos haciendo? Y luego interviene de nuevo Jehová, confirma, amplía lo que había dicho, reprocha o indica un castigo. Más o menos así se desarrolla el discurso de Malaquías. Ahora sí vamos a entrar en este estudio. Primero, Dios muestra a Israel su elección soberana y obviamente a nosotros también. Busquemos por favor Malaquías 1:2. Yo os amé, dijo el Señor. Diréis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dijo el Señor, y amé a Jacob, y Esaú aborrecí, y torné sus montes en asolación, y su posesión para los dragones del desierto. Lo primero que dice Dios es: yo los escogí a ustedes, no escogí a Esaú, escogí a Jacob. Recordemos, y Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a dos mellizos, Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito, pero Esaú, si ustedes leen esa parte de la Biblia, van a ver que Esaú muchas veces desecha la bendición de la primogenitura, la desprecia. Y Jehová conoce los corazones, y Jehová destina o el propósito lo tiene con Jacob, no con Esaú. Entonces el Señor les dice al principio de Malaquías: yo escogí a Jacob, a Saúl lo deseché, lo aborrecí. Y nosotros, por esa bendición, somos también parte de la misma. Miren qué dice Romanos 9:13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? Dice el apóstol. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios muestra su soberanía, su misericordia, escogiendo a Jacob. Es lo primero que el Señor comienza a decir en el libro de Malaquías: yo lo escogí a ustedes. En la siguiente sección, Dios muestra cómo debe ser el culto al Señor. Malaquías 1:6. Y el Señor les dice de esta manera, empieza de esta manera: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿qué es de mi honra? Y si yo soy señor, ¿qué es de mi temor? Dijo el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y diréis, ¿en qué te hemos menospreciado? Y se dan cuenta, el Señor comienza y dice, ¿dónde está mi honra? Acuérdense, a los sacerdotes, pero todos somos sacerdotes. Aunque está hablando a Malaquías, está hablando, perdón, en el tiempo de Malaquías a los profetas, nosotros también, como sacerdotes, tenemos la misma pregunta de Dios. Ahora dice, si yo soy, y por eso le digo que me encanta cómo el Señor hace una comparación, dice, si yo soy, si el hijo honra al papá, dice, y el siervo a su señor, si yo soy padre, ¿qué es de mi honra? ¿Qué es de mi temor? Ahora, esta segunda sección va dirigida a los sacerdotes, a quienes se reprocha el ofrecer sacrificios de poco valor y con poco cuidado, como vamos a ver. Sigamos leyendo Malaquías 1.7. ¿No? Pues en que ustedes, el Señor les responde, ¿no? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Estoy citando Malaquías de la Nueva Versión Internacional. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? ¿Sí se dan cuenta? Faltando, es que estaban pecando los sacerdotes. Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor. Versículo 9. Ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? Dice el Señor. ¿Cómo quisiera, y es la parte que leímos al principio, cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? En balde, dice, ¿no? En las versiones de Reina Valera. Pero realmente lo que trata de decir es en vano, por gusto. Por gusto hacen tanta parsimonia, por gusto hacen tantas cosas, si eso sirve de nada. En vano levantan las cosas, en vano hacen las cosas. Ahora, ¿cómo quisiera que alguno de ustedes, dice el Señor, clausurar el templo? Que no enciendan que no enciendan el fuego. No estoy en nada con ustedes, dice el Señor. Y dice, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos, porque de donde sale nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre en las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa está mancillada y que su alimento es despreciable. Malaquías 1.13, siguiendo. Y exclaman, ¡qué hastío! Y me tratan con desdén, dice el Señor Todopoderoso, y creen que voy a aceptar de sus manos estos animales lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen como sacrificio. Escuchen, el maldito sea el tramposo que teniendo un macho aceptable en su rebaño se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. Miren cómo dice esta versión, maldito sea el tramposo. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones. Sacerdotes, torre fuerte, todo lo que debemos hacer para el Señor, ¿cómo debe ser hecho? Con excelencia. Todo lo que hagamos para Dios, ¿cómo debe ser realizado? Como que es para nuestro Señor. Es que muchas veces necesitamos ver al hombre para movernos, incluso más que con las cosas del Señor. Si, por ejemplo, yo decía en la mañana, nos visitara en un ayuno algún funcionario del gobierno, o sea, el presidente, los sábados estuviera lleno. Meditemos y tomemos en cuenta que las cosas de Dios no son para tomar a la ligera. Aunque está hablando en los tiempos de Malaquías, esa palabra nos llega a nosotros. Los que estamos sirviendo en la obra, en la casa de Dios, ¿a dónde estamos fallando? ¿A dónde está nuestro problema? ¿Hace cuánto fue tu última vez que tuviste un devocional con el Señor? Sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche, donde tengas tu mejor tiempo. Todo lo que hagamos para el Señor debemos hacerlo con todo el corazón. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La Nueva Versión Internacional, que es muy buena, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Típico en las empresas, ¿no? Cuando está el jefe y cuando no está, viva la fiesta. O sea, todo lo que debemos hacer, no solamente en la casa de Dios, sino en nuestro entorno, debe ser hecho para el Señor con todo el corazón. Por esa fidelidad, porque no lo estás haciendo para que nadie te vea, lo estás haciendo para tu Señor, para mi Señor. Tercera sección que toca Malaquías, la deslealtad del pueblo. Dios condena el repudio de la propia esposa y del matrimonio con extranjeros. Ya no había el sacrificio a Moloc, ni a Baal, ni a Astarté, ni nada de eso. Pero ¿qué pasaba con los judíos? ¿Qué pasaba con los israelitas, con los varones de Israel? Cuando ya se cansaban de la esposa, chao. Y vamos a leerlo como dice en Malaquías 2:11. Prevaricó Judá en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, el que él amó al casarse con la hija de un dios extranjero. Jehová arrancará de las tiendas de Jacob al hombre que haga esto, al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. No traigas tu ofrenda, me está diciendo. Primero arréglate con esto, pero aún hacéis más. Cubrís el altar de Jehová con lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más la ofrenda ni la aceptaré con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal. Aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto, ¿no hizo él un solo ser en el cual hay abundancia de espíritu? Dice el 16, porque dice Jehová, Dios de Israel, que él aborrece el repudio y al que mancha la maldad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. En esta tercera sección es la condenación de la costumbre que se iba extendiendo entre los judíos de divorciarse de las mujeres hebreas para casarse con las mujeres paganas del hogar. Divorciarse por incompatibilidad y negligencia. ¿Pasa ahora? ¿Está pasando? ¿Incluso dentro de la iglesia del Señor? Sí. Muchas veces sí. No, que no la entiendo. No, que no es compatible conmigo. No la soporto. Divorcio es la primera opción. Y eso para el Señor es deslealtad. Repudia a Dios lo que se está haciendo. Sigamos con otra sección que trata Malaquías. Dios muestra que la justicia de Dios llegará para todos. ¿Por qué pasaba? ¿Por qué sucedía esto? ¿Cuántas veces hemos neciamente comparado la abundancia del impío y la escasez de creyentes? ¿Qué ha pasado con nosotros? Y Malaquías también toca eso. Lean por favor Malaquías 2:17, busquemos. Malaquías 2:17. Dice así, ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen, todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace con ellos y murmuran, ¿dónde está el Dios de justicia? Eso pasaba también, era un problema que el profeta Malaquías saca a relucir. ¿Qué nos manda a hacer Dios? ¿Acaso a compararnos con los impíos? ¿No dice su palabra que Dios manda su lluvia a justos y a injustos? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Acaso preocuparte por la bendición del otro? La justicia de Dios llegará a su tiempo. Más adelante en Malaquías 3:5 dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros y contra los que juran mentira y los que detienen el salario del jornalero, de la viuda, del huérfano y los que hacen agravio al extranjero, no teniendo temor de mí, dijo el Señor de los ejércitos. Muchas veces la falta de temor nos hace obrar o decir cosas neciamente. ¿Y por qué, señores, sí y yo no? A veces hay momentos difíciles donde hemos estado un poquito estresados, cuando Dios no nos manda a estresarnos, obviamente, pero sí hemos pensado, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué yo no puedo comprarme esto? ¿Por qué yo tengo que estar así? Cuando la Biblia y Dios insta a que esperes en el Señor, a que aguardes en Dios. El Nuevo Testamento nos enseña que hasta que el Señor venga, nosotros debemos de ir y predicar el Evangelio. No te manda hasta que estés fijando en los demás, ni que vivas estresado. Te manda que prediques el Evangelio. Y ese era un problema en ese tiempo, porque decían, ¿en qué te hemos fallado? Dice, tanto así decían estos sacerdotes o la gente del pueblo, dice, que todo el que hacía lo malo agradaba al Señor. ¿Y dónde está el Dios de justicia? Jehová escuchaba eso y era abominable, porque ¿a dónde está la fe en el Señor? ¿A dónde está lo que tú debes darle a Dios como culto, como honra? Por eso al principio dice, si el papá tiene su honra, el esclavo honra a su Señor, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. ¿Dónde está mi temor? Miren lo que había caído Israel. Siguiente sección, lo que nosotros conocemos de Malaquías, la fidelidad de ofrendar. El Señor llama la atención al pueblo sobre el hecho de que la invasión de langostas y la escasez de cosechas se deben a una causa muy concreta. Es decir, que no pagaban o no daban los diezmos al Señor. Y leamos Malaquías 3:10. Me gusta la nueva versión internacional porque, miren, traigan, Malaquías 3:10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en eso, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Traigan íntegro. Íntegro. ¿Cómo hacían con las ovejas? Buscaban la más fea, la dañada. Siempre escuchamos de Malaquías el diezmo, siempre. Y miren, traigan íntegro, lo mejor, lo que debe de ser, la primicia. En Israel había primicias, había tipos de ofrendas, tipos de diezmo. ¿Pero qué dice el Nuevo Testamento? ¿Saben que el Nuevo Testamento añade algo más? El Nuevo Testamento no anula la bendición de los diezmos y ofrendas. Por el contrario, agrega un nuevo componente en el acto de dar. ¿Saben qué es? Dar con la sonrisa de oreja a oreja. Dar con alegría. Busca 2 Corintios 9:7. Ahí está. Cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. En el tiempo de Israel, los sacerdotes de Israel, en el tiempo de Malaquías, tenían que cumplirlo, tenían que hacerlo. Pero en este nuevo tiempo de la gracia, cuando tengas que dar, dalo con alegría. Y siempre que das algo porque sabes que lo haces con tu corazón, porque estás contento, agradecido, tiene que ir una sonrisa junto con ese acto de dar. Si no hay esa sonrisa, mejor no des. Lo que le decía el Señor a los sacerdotes, no me traigan nada. Clausuren el templo, no me traigan nada. Póngase a cuentas conmigo. Si vas a dar, hazlo con una sonrisa de oreja a oreja. Contento, gozoso de que lo que estás haciendo lo haces con todo tu corazón. Finalmente, en Malaquías el pueblo decía, ¿vale la pena servir a Dios? ¿Vale la pena hacer todo lo que hago para el Señor? Leamos Malaquías 3:13. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima preguntan, ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso si nos toca llamar dichosos a los soberbios y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya, dice? Imagínense, ¿a dónde llegaba el desgano el fastidio de las cosas que estaban haciendo para el Señor. Lo que hagas, hazlo con tu corazón. ¿De qué sirve todo lo que estamos haciendo? ¿De qué sirve que yo esté aquí predicando? ¿Acaso voy a pedir alguna retribución a Dios por lo que estoy haciendo? No. Todo lo que hagas para el Señor, hazlo, mira, ¿ves? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Si tú ves que comienza a convertirse en una carga, en un fastidio, o comienza a ser una piedra de tropiezo, detén, medita, busca, porque no debe ser así. Porque eso quiere decir entonces que todo lo demás que estás haciendo para Dios, ¿te lo va a aceptar acaso el Señor? No te lo va a recibir. El verdadero cristiano persevera hasta el final y se mueve por fe. Dice Romanos 1.17, pues, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe sabemos que tenemos vida eterna, por la fe sabemos que hay recompensas, hay promesas. Pero no tenemos que decirle a Dios, ¿me servirá todo esto que estoy haciendo? ¿Debería pedir una retribución acaso económica por todo esto que estoy invirtiendo mi tiempo? Dios sabe que no es así. Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que tú tienes. Conoce tus necesidades. Bendícelo. Dale tu tiempo. Dale de tus horas y vas a ver cómo el Señor mismo se encargará de bendecirte abundantemente. Muchas veces pensamos que queremos obligar a Dios a que realmente nos dé una retribución y no es así. Vamos a dar conclusiones finales. Dios nos escogió con un propósito soberano. Él nos va a demandar diligencia y responsabilidad en nuestro diario proceder. Dios no va a permitir que su culto se convierta en algo despreciable delante de su presencia. Él no lo va a permitir. Él es grande en misericordia. Avisa antes de tiempo. Él avisa, nos saca. A veces no nos damos cuenta, y eso es lo peor. No caemos en cuenta que lo que estamos haciendo. Pero el Señor es fiel y Él sabe cómo hablarnos las cosas.